Muy buenos días, hermanos y amigos. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación, a este tiempo de oración. En esta mañana estamos comenzando un poquito más tarde de lo acostumbrado, pero y también un poquito más temprano de lo anunciado. Es como una combinación de las dos cosas. Pero seamos bienvenidos. Bienvenidos a este espacio que nosotros tenemos durante todo este año 2022 de leer la Biblia en 52 semanas. Hoy nos corresponde leer el libro de Hebreos, sus capítulos 1 al 4. Así que, por favor, le pido que me acompañe en la lectura en esta mañana de este libro, de esta carta, que se llamó y se llama Hebreos. Dice así la palabra del Señor. Comenzamos con el capítulo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí? De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Pero, ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Capítulo 2. Por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras, diciendo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez yo en él confiaré, y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación, y dije: siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque ¿quiénes, habiendo oído, lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Capítulo 4. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día: y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén y amén. Esta ha sido la lectura del día de hoy, mis hermanos. Hebreos, capítulo 1 al capítulo 4. Yo le invito, por favor, entonces, a que consideremos lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a estos cuatro capítulos de Hebreos, que están bien, bien interesantes, mis hermanos. Así que, por favor, preste atención a esta lectura, que estoy seguro que también va a ser de edificación a su vida. Comencemos con el capítulo 1, pensamientos para el culto personal y familiar. Capítulo 1 nos dice de la siguiente forma. El autor abre los versos 1 al 4 con al menos 7 descripciones de quién es el Hijo, es decir, Jesucristo. Señálalas y medita en la gloria multiforme de este inicio de la epístola. No hay otro que pueda satisfacer nuestras necesidades y anhelos más grandes. Estas son las palabras finales que habló Dios a la humanidad. ¿Por qué son palabras tan grandiosas? 7 descripciones de quién es el Hijo. Señálelas. Utilice su Biblia y señale esas 7 descripciones para usted. Y si gusta, puede compartírmelo también, no hay ningún problema. El autor sigue en los versos 5 al 14, estamos en el capítulo 1, citando 7 pasajes del Antiguo Testamento que son en gran parte discursos directos del Padre al Hijo. Medita con asombro y humildad en el privilegio de escuchar el discurso del Padre a su Hijo. Medita en el privilegio que tienen los creyentes de que los ángeles los sirvan en su camino a la salvación plena. ¿Qué razones da esto a los hijos de Dios para que tengan gratitud confianza, paz y esperanza. Precioso, mis hermanos. Pero seguimos leyendo. Hebreos capítulo 2, pensamientos para el culto personal y familiar. Nos dice así: prestar cuidadosa atención a la palabra de Dios es difícil en estos días llenos de distracción y superficialidad. Sin embargo, el juicio que les espera a aquellos que no prestan atención a la palabra última de Dios en Cristo es mayor que el juicio que vino sobre los rebeldes en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es imposible escapar de la ira de Dios si rechazamos la salvación? ¿Por qué es imposible escapar de la ira de Dios si rechazamos la salvación? ¡Qué profunda misericordia es que Cristo gozosamente esté con sus hermanos! Nos dice ahí el capítulo 2, verso 11. Él no solo les concede el nombre de sus hermanos, el nombre de hermanos, sino también la experiencia de ser sus hermanos, especialmente en pruebas. El capítulo 2 concluye hablando de cómo tenemos a un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Versos 17 al 18. Ambas descripciones de nuestro sumo sacerdote son necesarias. Si Cristo no fuera misericordioso, los pecadores no podrían tener la confianza de venir ante Dios. Si Cristo no fuera fiel, los creyentes no tendrían el atrevimiento continuo de venir ante Dios. Hebreos capítulo 3, pensamientos para el culto personal y familiar. Hebreos 3, 6 sugiere una pregunta importante. ¿Eres tú parte de la casa de Dios? Los creyentes tienen una responsabilidad corporativa de exhortarse y animarse los unos a los otros diariamente. Muy a menudo vivimos vidas aisladas. ¿Cómo podrías ayudar y animar a los que te rodean si vives vidas aisladas? ¿Cómo lo podrías hacer? Es imposible. ¿Cómo podría alguien edificarte y estimularte si vives una vida aislada? Hebreos advierte contra el engaño del pecado, ahí capítulo 3, verso 13. A menudo fallamos en recordar que el pecado es engañoso. Cuando por gracia comenzamos a ver cuán engañoso, miserable y horrible es realmente el pecado, aprendemos a mirar a Dios solo para que renueve nuestras mentes con conocimiento, justicia y santidad, para que podamos discernir la extrema depravación del pecado. Amén y amén. Y por último tenemos los pensamientos correspondientes a Hebreos 4. Nos dice así: Hebreos dice que se le había predicado el Evangelio a Israel, pero que no les había aprovechado porque su oír no estaba combinado con fe. El Evangelio fue predicado a través de tipos, sombras y las obras redentoras de Dios a través de la historia de Israel. Sin embargo, como resultado, tenemos privilegios aún más grandes y un grado de responsabilidad. Nosotros. La palabra reposo tiene mucho significado para nuestro mundo inquieto y nuestras almas agitadas. ¿Qué nos hace tan inquietos? ¿Qué tipo de consuelo hay en el hecho de que Dios habla de mi reposo? Versos 3 y 5 de este capítulo 4 de Hebreos. Lejos de ser solo un soberano exaltado que está muy alejado de nuestra situación, luchas y pruebas, Cristo tiene un corazón tierno para con su pueblo, especialmente durante sus aflicciones y tentaciones. ¿Conoces ese trono como un trono de gracia en tu vida? ¿Qué quiere decir confiadamente? Es decir, que nos acerquemos confiadamente al trono. ¿Es lo mismo que presunción? ¿Cuál es la diferencia? Respondiendo a esta última pregunta, yo puedo decir que cuando se nos habla de acercarnos confiadamente, está haciendo referencia a que usted puede llegar a Él sin temor al castigo, no porque usted no merezca el castigo, sino más bien porque ese castigo ya fue pagado, ya fue el precio de nuestro pecado, ya fue pagado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa razón podemos acercarnos confiadamente, no siendo personas presumidas, pensando como que el Señor nos debe algo o que eso es algo que yo me gané. Jamás debe de ser así. Oremos al Señor en esta mañana, pidiéndole que estas palabras pues también puedan acompañar a nuestras vidas a partir de ahora y siempre, y que nos lleve entonces a establecer, si aún no lo hemos hecho, una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y si ya lo hemos hecho, pues mantener firmes esa profesión de fe que hemos hecho en el pasado. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, a ti te damos la gloria y la honra en esta mañana por la bella oportunidad que tú nos das para nosotros acercarnos a ti y tener esta porción de las Escrituras leída. Padre, gracias Señor porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos. Señor, ellas nos llenan de aliento, de esperanza, de confianza, que la obra perfecta de Cristo y esa fe que nos ha sido infundida nos ha alejado de la ira venidera y nos da a nosotros un ánimo para poder acercarnos, para poder buscar tu rostro, para poder estar confiados en los tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir en esta tierra. Te suplicamos, Señor, que nosotros no descuidemos, sino que prestemos atención a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, Señor. Obra en nosotros eficazmente a través de estas palabras. Danos esa plena convicción a nuestros corazones de que tenemos que vivir conforme a ellas. Que ellas sean el norte de nuestras vidas. Y que así nos mantengamos firmes hasta el día de nuestro llamado a la eternidad. Gracias, Padre, por estas lecturas. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido todo por el día de hoy. Un placer haberles tenido. Y disculpe la tardanza en salir esta transmisión. Ya a partir de mañana, con el favor de Dios, pues continuamos con nuestro horario acostumbrado. Que la pasen bien.